Los dones de los magos. Esta semana continuaremos estudiando el registro bíblico de los hombres sabios que visitaron a Yahshua después de su nacimiento. Y estos individuos son mencionados en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2, 1 al 2, versículo 9 al 12. Y cuando fue nacido Yahshua en Betlehem de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí hombres sabios vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el que es nacido rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Versículo 9 al 12 nos dice, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y viendo ellos la estrella, se regocijaron mucho de gran gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por Dios en un sueño, que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Esto es esencialmente todo lo que la Biblia nos dice sobre estos individuos. Pero hay un poquito más que podemos extraer en el lenguaje y que nos puede dar alguna información para estudiar el significado de este evento. Primero, por el nombre hombres sabios o magos en griego, entendemos que estos no eran israelitas. De hecho, el término en sí significa una clase de sacerdotes, de eruditos y astrónomos que se había originado entre los babilonios y los medos y los persas. Mientras que en el cristianismo hay bastante misterio en cuanto a estos individuos, en cuanto de dónde vinieron y por qué ellos estarían buscando un Mesías judío, la respuesta es muy obvia para nosotros. En el Antiguo Testamento leemos de un poderoso testigo que se le dio precisamente a aquellas tres naciones. En el libro de Daniel leemos sobre las experiencias del profeta a quien se le debe este nombre, es decir, el libro que él escribió. Y también hubieron en ese tiempo otros israelitas que fueron un buen testimonio a otras naciones por las cuales ellos fueron cautivos, ¿no? Llevados cautivos y exiliados. Daniel en particular se elevó a tal posición de gran influencia en el gobierno de Babilonia que lo veremos a continuación, Daniel 2:48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Ahora, ahí está nuevamente la frase, hombres sabios. El profeta Daniel fue colocado para que fuese el gobernador o el supervisor de los magos de Babilonia, de los hombres sabios de Babilonia. Y en los reinos que le siguieron a Babilonia, vemos nuevamente que el mensajero de Yahweh también fue honrado y respetado. Vayamos a Daniel 6:3. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes porque había en él más abundancia de espíritu y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Ahora, la historia continúa. Algunos subalternos, ¿no? Por decirlo así, se volvieron rebeldes contra él y fue bajo el gobierno de Darío que ellos buscaron aprobar una ley para que nadie pudiese adorar a Yahweh por 30 días. Una ley que el profeta abiertamente y deliberadamente violó, aunque era una ley de la nación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue una ley que se involucraba directamente con su adoración y con su conciencia. Y esto resultó en que, al ser fiel él a Dios y seguir haciendo lo que él siempre hacía, de orar todos los días, pues esto lo llevó a que lo mandasen al foso de los leones. Como sabemos, estos hombres sabios buscaron engañar a Darío y hacer pasar esta ley, haciéndola ver desde otra perspectiva, para que Darío no cayera en cuenta de sus verdaderas intenciones. Ahora sigamos. Como sabemos, los leones fueron apaciguados por los ángeles enviados por el Todopoderoso, y Daniel fue preservado a través de esa noche. Y al seguir leyendo, leemos que el rey mandó y mandó a traer a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y ellos fueron echados a la fosa de los leones junto con sus hijos y sus esposas, y los leones pues no esperaron y los devoraron y quebrantaron sus huesos en pedazos. Daniel 6:24. Este registro de fe triunfó sobre las leyes irracionales y debería ser bastante inspirador para nosotros en esta generación. Daniel siempre tenía mucho que decir en cuanto a una fe inquebrantable y una fe motivada por el amor y no por el temor. Pero si conectamos los puntos, también contesta este testimonio de fe muchas de las preguntas que surgen en el Nuevo Testamento y permite que todas las piezas y formen un rompecabezas muy importantes y muy impresionantes. Primero, encontramos que los jóvenes fieles educados israelitas fueron capturados por naciones paganas, y debido a su confianza en Yahweh, no solamente sobrevivieron, sino que florecieron durante su cautividad y fueron hechos gobernadores y oficiales de la tierra. Daniel en particular fue hecho el supervisor, por decirlo así, de la orden de los magos, de la orden de los hombres sabios. Sin embargo, parece que no todos los hombres sabios estaban contentos con este arreglo. Y con el tiempo, durante el tiempo del segundo reinado de Medo-Persia, algunos que estaban bajo el gobierno de Darío intentaron matarlo, a Daniel. Y esto es significativo, que ellos específicamente fueron tras Daniel, pero buscando atacar su religión. Habían algunos que parecía que estaban resistiéndose a las enseñanzas del profeta, que no podemos evitar concluir que estaría instruyendo a los hombres sabios en la adoración del verdadero creador y no en los dioses de sus tradiciones. El incidente que ocurrió en la fosa de los leones bajo el gobierno de Darío no solamente es significativo debido a que Daniel sobrevivió, sino también debido a lo que sucedió después. Los acusadores de Daniel y sus familias fueron todas ejecutadas o llevadas a la fosa de los leones, purificando así, por decirlo, esa orden de hombres sabios, de aquellos que se estaban resistiendo a las enseñanzas del profeta. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto fue algo que lo ordenó el rey Darío. Ahora, ¿qué significa esto? Como consecuencia natural, significa que los magos de Medo-Persia, es decir, esos hombres sabios, siglos antes, varios siglos antes del nacimiento de Cristo, se volvieron en un tipo de secta precristiana dentro de esos países del Oriente. Y de repente el misterio que rodea a Mateo 2 se desvanece. Y estamos seguros que alguien habrá llegado a la misma conclusión, pero nunca lo hemos leído de esta forma en ningún otro lugar. De hecho, el comentario adventista del séptimo día tampoco hace esta conexión de una forma aparente o clara. Solamente indica que los visitantes no eran idólatras y que ellos habían estudiado las escrituras hebreas, lo cual cuadra perfectamente con este razonamiento. Y lo que todo esto significa al reflexionar al respecto es que la fe de Yahweh es aún más asombrosa y aún más poderosa de lo que aparenta ser en la superficie del registro bíblico. Y entre más profundamente escudriñemos en sus secretos, más tesoros descubriremos. Ahora, no estamos sugiriendo que los magos o estos hombres eruditos fuesen convertidos a la religión de Yahweh, o que hayan permanecido por todo este tiempo como conversos a la religión de Yahweh. Porque en algún momento, después de la muerte de Daniel, nos imaginamos que la influencia de las tradiciones religiosas volvieron a afianzarse. Sin embargo, es aparente que las enseñanzas del profeta Daniel permanecieron y que dentro de esos países del Oriente permaneció un pequeño grupo peculiar que sí estaba buscando esas mismísimas cosas que nosotros como adventistas del séptimo día de la creación hemos aprendido de los escritos de Daniel, incluyendo la profecía de los 2300 días, que indicaba la aparición exacta del Mesías, del Cordero de Yahweh, y que seguro la estrella confirmó esas profecías bíblicas. Pero ellos estaban estudiando las profecías hebreas. Debería sorprendernos que los que le deberían haberle dado la bienvenida al Señor no lo conocieron en la hora de su visitación, y que de hecho la gran cantidad de creyentes nominales, la nación judía, está en completa oscuridad y que estaban a punto de hacerle daño a aquellos que sí estaban genuinamente viniendo con la intención de adorar al Mesías. Y hubo una razón por la que el mensajero de Yahweh le dijo a los magos que regresasen a su país por otro lado. En nuestro estudio anterior habíamos señalado de que la visita de estos hombres sabios a Yahshua revela la importancia de la fe sobre los números o la cantidad. Y es frecuentemente el caso que pocos encuentran el camino a la vida y reciben esa fe salvadora, mientras que la mayoría, frecuentemente aquellos con las más grandes ventajas, toman el camino amplio para que lleva a la destrucción y a la confusión. Los maestros profesionales de los judíos de la época habían construido una gran mitología y tradición sobre el Mesías, que aparecería, según ellos, para liberarlos del sometimiento de los romanos. Y ellos tenían las citas del Antiguo Testamento para probarlo. Y como sucede con los adventistas modernos, tenían la seguridad de lo que el profeta había dicho. El profeta ha dicho. Pero como muchos dependieron del razonamiento de otros y no se familiarizaron por sí mismos con los principios que estaban detrás, es decir, con los principios que respaldaban y explicaban el por qué Los profetas habían escrito lo que habían escrito en su época y cómo el cumplimiento se moldearía por aquellos que se les había entregado el encargo con la protección de estas palabras sagradas. En esta impía generación, el guardar el sábado no lo hace a uno un cristiano. La mera obediencia a los 10 mandamientos no necesariamente indica de que aquella persona tenga el Espíritu de Cristo. Es por fe y no obediencia que hemos sido salvos finalmente. Es el fruto del Espíritu de Cristo en nosotros, representado en su amor, paciencia, amabilidad, gozo, fe, paz, etcétera, lo que nos permite evitar la temida marca de la bestia y de su imagen. Entonces, tengamos algo muy en claro. El simplemente obedecer la ley o los 10 mandamientos o el sábado por esfuerzo propio no significa, no refleja que esa persona sea cristiana o tenga un espíritu de Cristo. Sin embargo, la verdadera fe es una fe salvadora. Y cuando tenemos una verdadera fe, esa verdadera fe nos va a llevar a actuar de acuerdo al Espíritu de Cristo y compartir su mentalidad. Así que es por el Espíritu de Cristo en nosotros que podemos escapar y evitar la temida marca y reconocerla por lo que es. Porque sin estas cosas, la religión, aunque sea la religión más correcta del mundo, solamente endurecerá el corazón, enfriándolo e insensibilizándolo. Es por la fe de Yahshua que el carácter es transformado. Es por esa fe que la mente es iluminada. Y es por esa fe que recibimos que suaviza el corazón. Y es por esa fe de Yahshua en nosotros que la humanidad puede prepararse para el cielo. Y la única prueba que puede separar y revelar las ovejas de las cabras en esta época es una prueba que identifique y ayude a revelar esas características. ¿Qué características? ¿Quién es como Yahshua? ¿Quién actúa como Yahshua actuaría? ¿Quién confiaría en el Padre y no en la fortaleza de los hombres, como es expresada en alguna unión de iglesia y Estado, o de una iglesia manipulando las leyes del Estado, o involucrándose en los asuntos del Estado? Estas son las cosas que la marca de la bestia debe probar y debe revelar. De lo contrario, no podría cumplir el propósito descrito en el libro de Apocalipsis. La visita de los hombres magos o de los hombres sabios nos dan consuelo de que los pocos, los que no fueron notados, los pocos conocidos en comparación a los expertos religiosos y de autoridades establecidas religiosas, son frecuentemente aquellos que vienen al Salvador en adoración, trayendo y ofreciendo dones aceptables a Dios. Y son esos pocos los que están equipados para perseverar y aguantar las pruebas últimas y las tentaciones de la humanidad. La semana pasada, en nuestro estudio anterior, un hermano nuestro compartió, de acuerdo al conocimiento que tenemos de la palabra, qué representa cada don que trajeron los sabios. El primer don fue oro. Representa la fe de Yahshua. Aquellos que confían en el Padre y en el Hijo son descritos de esta manera. Zacarías 13:9. Y meteré en el fuego la tercera parte, refiriéndose al Señor al remanente, y los fundiré como se funde la plata, y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá: el Señor es mi Dios, o Elohim es mi Dios. Después hablamos de la mirra, que es una especia que solo libera su aroma dulce cuando es triturada. Esto representa nuestra disposición a sacrificar y a ser sacrificados, al aguantar persecución o al perseverar en las persecuciones, en las pruebas, para ser fieles a nuestro Salvador y para dar testimonio al carácter del Padre. Leemos en 2 Corintios 4, 7 al 10 lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de tierra, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por todos lados somos atribulados, mas no estrechados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no destruidos, llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Yahshua sea manifestada en nuestro cuerpo. Y finalmente, nuestro hermano mencionó en el estudio anterior el incienso, que nos lleva de regreso al Éxodo y a Levíticos, donde está mencionada la adoración a Yahweh. Y este incienso era añadido a los sacrificios y que era llamado dulce aroma para Yahweh, Levíticos 2:2. Así que encontramos que aunque este término aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento, incienso, Mateo 2 y Apocalipsis 18, este concepto aparece más de una sola vez en la palabra. Vayamos a Apocalipsis 8:4. Y el humo de los inciensos con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel delante de Dios. Ahora, notemos que no dice que el humo del incienso son las oraciones de los santos, sino que el incienso es añadido a aquellas oraciones, así como era añadido al humo de los sacrificios, para poder que ese humo fuera aceptable al Todopoderoso. Así que el incienso, que es un incienso blanco, porque eso es lo que significa el término, es un ingrediente purificador. Toma los pensamientos, las acciones, las palabras de los santos y los hace aceptables a Yahweh. En las Escrituras encontramos dos testigos de esta verdad. Vayamos a Efesios 1, 4 al 6. Según como nos escogió en él, en Yahshua, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por Jesucristo en sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Ahora vayamos a Hebreos 12, 28. Por lo cual, recibiendo un reino que no puede ser conmovido, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con reverencia y temor. En ambos de estos pasajes del Nuevo Testamento encontramos un ingrediente, por decirlo así, que hace que nuestras vidas y adoración sean aceptables a nuestro más puro Padre Celestial. Y es la gracia. Es la gracia que tenemos a través de nuestra conexión con Cristo. Así que descubrimos que los dones de estos hombres sabios representan fe, sacrificio y gracia. ¿Cierto? Pero nos gustaría concluir el estudio de hoy añadiéndole algo más a esta luz, para que veamos estos tres dones desde otro ángulo. Como adventistas del séptimo día de la creación, creemos que entendemos el Evangelio de una forma más completa que cualquier otra religión. Este es el por qué somos lo que somos y por qué elegimos llegar a ser tales tipos de creyentes. Y esto no es en absoluto algo que entendamos o digamos por arrogancia o elitismo, sino meramente o simplemente porque parecemos leer y hablar sobre ciertos libros, como el libro de Apocalipsis y Daniel, mucho más que otras fes. Honestamente, he escuchado muy poco sobre Apocalipsis. De hecho, todos casi nosotros hemos escuchado muy poco de Apocalipsis hasta que llegamos a conocer el Adventismo. Y este fue uno de los factores que primero atrajo mi atención hacia la fe, de que se usaba toda la Biblia y por lo tanto eran capaces de explicar muchas más cosas. En el libro de Apocalipsis, el Evangelio Eterno está explicado claramente, Apocalipsis 14, capítulo 14. Y el Evangelio Eterno está seccionado en tres mensajes que conforman este evangelio y que es representado por tres ángeles o por tres mensajes que pronuncian tres ángeles. Hemos encontrado a través del tiempo y durante nuestros estudios la delicia de encontrar los principios de los tres ángeles en muchas otras partes de la Biblia. He descubierto que debido a que este mensaje triple es el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué el mensaje de los tres ángeles, es decir, los principios que representan estos tres mensajes, están encontrados en toda la Biblia? ¿Por qué? Porque el propósito de las Escrituras es enseñarle a la humanidad el Evangelio. Y esos tres elementos angélicos de información están por todo lugar. Y lo que encontramos o descubrimos desde esta perspectiva o ángulo único es que los tres dones de estos hombres sabios representan las mismísimas cosas que nosotros ofrecemos al Padre, pero solamente debido a que primero recibimos estas cosas de Cristo como el Evangelio Eterno. Consideren, nosotros, de nosotros mismos, no tenemos nada. Y se nos ha dicho, y no solamente sobre riqueza material, se nos ha dicho que gratuitamente recibimos, gratuitamente damos. Y lo que estoy a punto de decir es suficiente como para crear otro estudio semanal. Pero lo mencionaré de una forma breve aquí. Y después lo exploraremos en nuestro estudio próximo. Sin embargo, lo que voy a mencionar brevemente es lo siguiente. El Padre y el Hijo son los únicos seres en el universo que tienen perfecto amor. O un amor perfecto. Cuando somos conversos, cuando llegamos a ser cristianos por el nuevo nacimiento de lo alto, el amor que damos a otros o expresamos a otros y al Padre por nuestra obediencia a los mandamientos y todos esos frutos naturales que surgen de esa fe salvadora de Yahshua, es un amor ágape puro y perfecto. ¿Por qué? Porque surge del Hijo y fluye a través nuestro al Padre y al mundo. El cumplimiento de los dos más grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, es mucho más sencillo que esto. Estos dos grandes mandatos se resumen en algo más sencillo: ser como Cristo. Y al ser como Cristo, permitimos que su amor ágape y perfecto se manifieste en nosotros y a través nuestro. Y también regresa al Padre como adoración, como está escrito en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que cualquier cosa que ofrezcamos al Padre, incluyendo aquellas cosas que acabamos de expresar claramente, vienen a nosotros del Padre a través del Hijo, por medio de su Santo Espíritu. Así que, para resumirlo de una forma más sencilla, el primer regalo que los sabios le trajeron a Yahshua representa fe, la fe de Yahshua. Y la fe es la meta y el objetivo y la esencia del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Dice, adorad a Yahweh. Y esta adoración, la adoración que Yahweh desea de nosotros, el Creador, solamente puede efectuarse en una vida de victoria. Aquellos que han resucitado a la justicia ya cesan de pecar voluntariamente o a conciencia. Esta fe es lo que puede ofrecer a Yahweh una adoración aceptable. Así que el primer don que hemos de ofrecer al Padre es el mensaje del primer ángel, el cual aceptamos cuando recibimos a Yahshua. Y cuando recibimos a Yahshua, estamos recibiendo la fe de Yahshua, que nos da victoria sobre el pecado y sobre nuestro pasado. Segundo don, como está enumerado en Mateo, el incienso. Y como ya hemos dicho, esto representa pureza y gracia. Es la purificación, es el agente limpiador que hace que nuestras vidas estén acordes y sean idóneas para la gloria eterna. Y leemos de esta pura y santa enseñanza en Proverbios 4:1-2. Oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena doctrina, no desamparéis mi ley. Recuerden, el incienso no representa las oraciones en sí mismas, ni tampoco el humo que se levanta hacia Yahweh, sino que el incienso es aquello que es añadido a las oraciones y a los holocaustos, para que ese humo pudiese subir con un aroma dulce y agradable. Las oraciones y las acciones de los santos genuinos puede que parezcan iguales a las palabras y las obras de los creyentes nominales, o incluso a las obras de los que no son sinceros, o a las obras de los que están engañados, o a las obras de aquellos que buscan salvarse por medio de las obras. Pero lo que es añadido a la adoración de los santos es la pureza que surge y resulta de haber escapado de la caída Babilonia. Esa gracia que nos permite identificar dónde estamos y separarnos de aquella levadura del mundo y de aquella mixtura de tradiciones con verdades. ¿Para qué? Para poder permanecer firme a los principios en cara de cualquier engaño que nos esté rodeando. El segundo ángel dice, Babilonia ha caído, ha caído. Y esta es la más perfecta manera de expresar esta idea. ¿Por qué? Porque la confusión ha terminado. Gracia y pureza están sobre aquellos que han sido llamados a salir y aquellos que han recibido el llamado a salir, es decir, que lo han atendido, para salir de toda confusión de denominacionismo y de compromiso ecuménico. Y finalmente tenemos el mensaje del tercer ángel, que nos da la advertencia sobre la marca de la bestia. Y se nos ha dicho de que vendrá un tiempo, y ya estamos en tal tiempo, de que las leyes de las naciones van a ser contrarias a las leyes de Dios y a su voluntad. Y todos aquellos que venzan al enemigo de las almas deben vencerlo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. y que no amaron sus vidas, es decir, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, Apocalipsis 12:11. Así que aquellos que perduren hasta el final deben tomar sus cruces y caminar, y deben estar dispuestos a sacrificar cosas y sacrificarse a sí mismos para ser triturados o sacrificados, para permanecer firmes a los principios. Y así ese dulce aroma de la mirra es la palabra, es el evangelio mismo que sale al mundo. Así que lo mejor que Satanás puede hacer es expandir el evangelio de una forma más rápida debido a su persecución de los santos. Porque así como sucede con los otros dos dones, nuestra disposición a ser lastimados por el evangelio y por Cristo y a sufrir como cristianos, esto no es algo que surge de la mente carnal o de la fortaleza humana. Esto es algo que surge de Yahshua y de su espíritu en nosotros. Este es el don que ofrecemos al Padre después de haberlo recibido en la forma del mensaje del tercer ángel, el cual pues lo hemos recibido del Hijo, porque el Hijo es el que nos está enviando estos mensajes. Así que nuevamente, mis amados hermanos y hermanas, en los dones de los magos, de los sabios, encontramos el mensaje de los tres ángeles fácil y claro. Y descubrimos que estos dones son símbolos de lo que nosotros aceptamos de parte del Salvador a través de la fe, y que esto es lo que llena nuestras vidas y lo que hace nuestra adoración y sacrificios puros y aceptables a Dios, y es lo que nos motiva a resistir al diablo hasta los últimos días, Santiago 4:7. Así que las promesas de Yahweh son sí y amén a su pueblo, y son positivas y son certeras. La luz que Él ha derramado sobre su pueblo están para su gozo, para su bendición, para su crecimiento. Y tenemos gran causa de regocijo porque somos amados por uno de infinito poder y que es ilimitado en su deseo y habilidad para consolarnos, para fortalecernos y para glorificar a su pueblo. Así que pensemos en estas cosas en estas horas sagradas del sábado. Amén.